Nuestra invitada es la periodista cubano-americana Ileana Labastida. Ileana Labastida es editora general, editora, directora ejecutiva del legendario diario Las Américas. Gracias, Ileana, por estar con nosotros.
Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar contigo.
Es un verdadero placer para mí, por ti principalmente, que te respeto mucho como distinguida colega, por el diario Las Américas, uno de los periódicos de habla hispana más antiguos en Estados Unidos, fundado el 4 de julio de 1953, que ha estado experimentando una transición, desde mi punto de vista, muy exitoso hasta estas nuevas formas de hacer periodismo. Quisiera que me hablaras un poquito de eso, tu experiencia de una forma revolucionaria en el buen sentido de la palabra. Revolución en este sentido.
Bueno, en el sentido que, bueno, realmente tú conoces Diario Las Américas como los periodistas de, vamos a decir, de tradición en esta ciudad y en el país. Como decía, somos uno de los medios impresos más antiguos. Según dicen los historiadores, el segundo de la nación, el segundo impreso en español más antiguo del país. El primero creo que se fundó en Los Ángeles, según he leído, pero el segundo más antiguo en español del país es Diario Las Américas, que como sabes lo fundó Horacio Aguirre, ya fallecido, el 4 de julio de 1953. Yo te puedo decir que realmente la evolución de Diario Las Américas en el tiempo ha sido, como decías, una evolución revolucionaria utilizando el significado estricto de la palabra, no el que a veces aborrecemos por las cosas que tú y yo conocemos. Ha sido una evolución muy rápida, necesariamente rápida. Vamos a hablar de que hace 15 años, cuando yo llegué a este periódico, cuando comencé a trabajar aquí, éramos un vespertino que se imprimía todos los días con hora de cierre a las 12 del día y circulaba de lunes a sábado. De lunes a sábado. Si había un día de la semana que no se imprimía el periódico, era los domingos, como era la tradición, porque bueno, era el día que usualmente las familias acudían a sus servicios religiosos, a la iglesia, además, y con esas costumbres el diario se mantuvo, como te digo, hasta hace solamente 15 años. En el año 2012, finales del 12, que el periódico es adquirido por una nueva administración que lo adquiere el empresario Nelson Mecerani, ya estaba en andas lo que conocemos como la era digital. La era digital se nos vino encima a los periodistas que estábamos acostumbrados a ejercer el oficio en la vieja escuela y, como tú sabes, nos ha impuesto una nueva manera de hacer. Bueno, esa nueva manera de hacer que se ha impuesto, que inevitablemente tenemos que sumarnos a ella porque sencillamente si no lo hacemos, pues perecemos. El Diario Las Américas nos la hemos tomado muy en serio y en este momento mantenemos nuestra tradición como medio impreso que en un principio fuimos. Tenemos solamente una edición impresa semanal, que ya no es un periódico, mantenemos el nombre de Diario Las Américas porque es nuestra marca, pero realmente lo que sacamos a la calle una vez a la semana es una revista que oscila entre las 32, 40, 42 páginas, según la amplitud que le dediquemos, y a esa revista semanal que sacamos bajo nuestro nombre de Diario Las Américas, pues lo que llevamos son entrevistas, investigaciones, reportajes, análisis. No la noticia dura, porque la noticia dura la damos a diario, los breaking news, lo que es noticia propiamente, lo damos a diario en nuestra página web, que tiene una operatividad de prácticamente las 24 horas, y en todos los demás, las demás entregas de soporte digital que, como tú sabes, ofrecemos. Tenemos un noticiero diario de 90 segundos, tenemos casi todas las entrevistas que hacemos, las hacemos en soporte de video, como esto que estamos haciendo tú y yo ahora, gracias a las videollamadas, gracias a los enlaces que se establecen con las personas en cualquier lugar que se encuentren, ya sea en la ciudad, en el país, en cualquier otro lugar del mundo. Y de esa manera, pues vamos alternando lo que tradicionalmente hacía préstamos, que es la prensa impresa, que desde mi punto de vista, no sé el tuyo, no ha perdido el encanto y el interés para las personas que la siguen, pero a la vez tenemos esta oferta digital porque incluso nos da mayor alcance y es mucho más la cantidad de personas que pueden acceder a esta oferta a través de las plataformas digitales.
Y ustedes han hecho toda esa transición con muchísimo éxito. Como has dicho, yo estoy muy familiarizado con el Diario de las Américas. Yo lo leía desde que era un niño, lo leía. El director de una de mis escuelas aquí lo compraba, era un americano que quería hablar español y lo compraba en una bodeguita de esas que había antes que desaparecieron, ¿no? Y se lo recomendaba a los maestros. Y por supuesto conocí, tuve la buena fortuna de conocer al doctor Aguirre. Pero ustedes han hecho una transición, me parece a mí, sumamente exitosa en todo. Yo veo la página web, compro el semanario. Para mí todavía, como periodista de vieja data, es importante agarrar el papel también. Por cierto, usan ustedes muy buena tinta porque no se me manchan los dedos. Pero ha cambiado el público también. Ese es otro desafío que ustedes tienen ahora. Cuando yo comencé a leer el diario Las Américas, aquí la comunidad principal era cubana. Había también una pequeña comunidad puertorriqueña que había precedido el éxodo cubano. Ahora hay latinos de prácticamente cada uno de los países del nuevo mundo de habla hispana. ¿Cómo se dirigen ustedes a ese público tan variado?
Mira, es un reto, pero, y esto lo debes saber tú tanto como yo, cuando ya uno se establece en esta ciudad y comienza a vivir entre tantas personas de diferentes orígenes, hay un momento en que esa necesidad de identificación que sentimos los unos con los otros nos hace evitar y evadir las diferencias y lo hacemos, yo creo, por lo menos mi experiencia, desde una manera casi ya inconsciente. Porque, por ejemplo, si estás escribiendo un texto en el que tú quieres explicar algo que aconteció, tú no vas a utilizar un término que sea propiamente de la norma del habla del español de nosotros los cubanos, porque no somos únicos aquí. Entonces tienes que tener en cuenta que tienes personas que vienen del sur de América, que tienen otras maneras de decir. Tienes que tener en cuenta que tienes personas que son del área de Centroamérica, que también tienen su manera de decir. Están las personas que han nacido aquí, que hablan español, pero su primera lengua es el inglés. Y si usas demasiados modismos propios de nosotros los hispanos, los que dominamos la lengua del español, concretamente, pues no te insertas en ese público. Entonces, tratamos la manera de ser dentro de nuestra idiosincrasia, de nuestro grupo cultural, que al final somos un gran grupo cultural, todos los hispanos que vivimos aquí, tratamos de ser lo más universales posible. Eso es una cosa. Y lo otro que señalabas ahorita con relación a que han cambiado los públicos, sí, han cambiado no solamente en cuanto a origen y nacionalidad, también han cambiado en cuanto a edades. Porque el diario, en su época anterior, era más bien dado a las noticias que quizás le importaban más a las personas que ya eran capaces de un dominio, de un análisis más profundo, de un suceso, de un hecho, de un análisis político. En estos momentos, nosotros, y lo tenemos como práctica porque nos interesa para la propia supervivencia del diario y porque nos interesa, aunque tengamos 67 años, perdurar en el tiempo y poder cumplir, ojalá, 67 años más, escuchamos mucho la manera de pensar de los jóvenes y nos dejamos guiar mucho por los jóvenes que trabajan aquí en el periódico, que un buen día a lo mejor yo, al presentador de noticias del noticiero, vengo y le digo, mira, esta noticia es importante, y él me dice, bueno, pero esa noticia es importante para un público específico, pero a lo mejor si tenemos esta, le interesa a más gente, y es un muchacho muy joven, pero yo lo escucho porque es capaz de acercarme a un grupo poblacional que yo no puedo ignorar. Igual sucede con los periodistas, los reporteros, que son gente joven, los muchachos que llevan el tema de las redes sociales, que tú sabes que en este tiempo tiene un peso importantísimo en el trabajo nuestro. Y siempre tratamos la manera de, bueno, unir un poco la experiencia que tenemos en la manera de hacer periodismo, porque realmente el periodismo es un oficio que yo no digo que haya cambiado su técnica. Lo que hemos tenido que cambiar es la manera de hacerlo para podernos adecuar a los tiempos. Y para adecuarnos a los tiempos, pues lo que hacemos es eso. Vinculamos un poco la experiencia que podamos tener con las nuevas maneras en las que la gente más joven, que se interesa también en la noticia, la quiere conocer, pero de una manera diferente. En ese sentido, por ahí es por donde vamos.
Bueno, y una cosa muy importante que hacen dentro de todo eso también es que tienen muy buena cobertura, muy amplia, y con mucha información sobre tres países de los cuales hay enormes comunidades aquí, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo consulto el diario Las Américas para enterarme de lo que está pasando en esos tres países, que son países muy queridos y que me interesan mucho, ¿no? Y hacen muy buen trabajo, lo felicito por eso, por la cobertura en general. Ileana, yo me voy a la tumba, ojalá que pase un buen tiempo antes de hacerlo, ¿no? Pero con un periódico en la mano, a lo mejor es el diario Las Américas. Me gusta todo lo que hacen, me gusta cómo cubren la farándula, me parece que es interesante la farándula. Yo creo que todos somos faranduleros, todos somos aficionados
de alguna manera lo somos.
Sí, del deporte. Pero específicamente esos tres países, no te voy a pedir que saques una bola de cristal y nos des un horóscopo. Los leo también, los horóscopos, ¿cierto? Siempre me salen mal, pero los leo. Sobre esos tres países, ahora que estamos ya a la puerta de un nuevo año, ¿qué esperas de esos tres países que ustedes cubren de una forma tan buena? Yo creo que son únicos en el país, en el medio especializado de ustedes. ¿Qué podemos ver en Cuba? ¿Qué podemos ver en...? Yo sigo esperando. El niñito aquel que compraba el diario Las Américas sigue esperando que haya cambios en Cuba. Ya no soy tan niñito. Quisiera que hubiera cambios en Venezuela. Quisiera que hubiera cambios en Nicaragua. ¿Qué nos puedes decir tú? Yo no pierdo la esperanza, pero dame razones para seguir siendo así.
Mira, yo tampoco pierdo las esperanzas, pero soy, sin creer que Cuba sea el ombligo del mundo, sí creo que Cuba es, durante muchos años lo ha sido y sigue siendo, no para bien, sino para mal, el eje de muchas de las cosas inaceptables, repudiables, reprochables que ocurren en este continente. ¿Por qué? Porque es el país donde las personas que se apropiaron del poder hace más de 60 años impusieron una ideología que nos era completamente ajena, pero se valieron de métodos diversos que tú conoces y los has padecido porque te convertiste en un exiliado mucho primero que yo, con unos métodos eficaces, desgraciadamente, para diversificar, difundir, dispersar esa ideología en el continente. Y esos países que mencionaste y otros que son una prueba de que esto ha pasado aquí y aunque vivamos fuera, nos interesa lo que ocurre en nuestras naciones de nacimiento. Nosotros le damos mucha importancia a lo que acontece en estos sitios. De Cuba te puedo decir que tenemos una persona allí que escribe para nosotros hace muchos años, Iván García. Pero también nos nutrimos mucho también de todo lo que sucede en este ámbito del periodismo independiente cubano, que es muy diverso, pero donde hay mucha gente no solamente comprometida con ver un cambio en su país, sino unos jóvenes con un talento que impresiona. Impresionan con el talento que tienen, con la valentía que tienen y sobre todo gente muy resuelta, porque fíjate que han logrado de maneras disímiles estudiar una carrera que es sumamente difícil, no solamente por problemas políticos, sino porque cada vez la hacen más selectiva en Cuba. Estudiar periodismo, y han corrido el riesgo de cursar esa profesión, formarse para ejercerla y después de graduarse, preferir vivir de lo que pueden, arriesgándose a toda costa, tal de no incorporarse como periodistas oficialistas a un medio controlado por el país, por el régimen, por el gobierno. Quiere decir que tienen doble mérito, porque son personas con el talento y la preparación para ejercer, pero no se prestan ni se ofrecen para ejercer, o sea, para poner su talento en función de ese sistema, sino que fungen como si fueran los fiscales de un país y una sociedad en la que están viviendo y corren todo tipo de riesgos. Nosotros este fin de semana, por ejemplo, reportamos lo que ocurrió con un grupo de periodistas independientes, artistas, activistas que estaban protestando por el arresto de un músico también joven, también contestatario, que lo apresaron por haber compuesto una canción de crítica al régimen y nada, y los arrestaron, les interrumpieron los teléfonos, les hicieron cosas, pero los arrestan, los multan, los tienen un tiempo presos, le hacen otros, le cometen otros vejámenes contra él, y sin embargo, cuando salen libres, siguen haciendo su periodismo independiente. Y no es muy diferente, sí, y no es muy diferente tampoco en Venezuela. Porque en Venezuela nosotros tenemos personas que nos escriben periódicamente, pero también tenemos personas a las que ni siquiera les retribuimos porque no están conectados con nosotros de manera periódica, pero que nos escriben y nos mandan voluntariamente reportes de lo que está pasando allí. Casi siempre también personas muy jóvenes, tú sabes que los jóvenes son arrestados, no le temen al peligro, no le temen a nada. Y toman sus videos y buscan información. Y se interesan porque nosotros tengamos de primera mano esa realidad que ellos están viviendo. Con Nicaragua tenemos una ventaja. Nosotros en nuestro grupo tenemos una periodista nicaragüense que tú conoces bien, Judith Flores, que lleva muchos años, tenía muchos años colaborando con nosotros como reportera de investigaciones, ha hecho investigaciones importantísimas sobre todos los horrores que ha hecho Daniel Ortega en su país, desde acusaciones de violaciones a menores hasta todo lo demás que sabemos que ha hecho. Y hace alrededor de un año tuvimos la posibilidad de incorporarla al equipo, la tenemos con nosotros y es un nexo permanente que nos permite tener esa información también por todas las relaciones de trabajo que ella tiene ahí de primera mano, con la realidad que está pasando en Nicaragua, que por cierto en estos días junto con el resto de las naciones centroamericanas está siendo muy golpeada por estos huracanes que los han atravesado. Pero volviendo a la pregunta inicial que tú nos hacías, definitivamente son realidades que no podemos obviar, que nos interesan porque son situaciones de países que se convierten en un problema regional, más allá de la geografía de estos territorios propiamente, y además porque nosotros estamos aquí y el hecho de vivir en Estados Unidos, aunque nos hayamos convertido en estadounidenses y la realidad de nuestro entorno cercano sea nuestra prioridad, lo que pasa en nuestros países no nos deja de interesar.
Claro, y es lo más coherente. Yo creo que lo incoherente sería renunciar a la identidad con el país donde nacimos o con el que nosotros hemos adoptado y nos ha adoptado a nosotros. Yo creo que cualquier persona inteligente, cualquier persona coherente, se tiene que definir definitivamente con un pie aquí o un pie en el otro lado, los dos pies en ambos lados y el corazón también en ambos lados. Es lo más inteligente. Una cosa que lo felicito a ustedes, Ileana, que yo sí creo que ha habido un deterioro en el periodismo en general. No lo he visto en el periódico que tú diriges, que tienen buenos escritores. Porque un periodista puede ser un gran investigador, un periodista puede ser audaz, puede cubrir guerras, pero no todos los periodistas son buenos escritores y a veces hasta no se les exige eso. Son escritores normales, ¿no? No es que escriban mal, pero ustedes tienen muy buenos escritores. ¿Cómo tú impones ese rigor de que lo que se lee sea interesante, sea... Por ejemplo, las cosas que escriben de Cuba, a mí me parece que estoy allí, porque escriben de una cola, usan muchas voces del pueblo. Me parece que es un periodismo que no se debe de perder. A mí me parece que ese es el mejor periodismo. Cuando me llevan allá.
Mira, Ricardo.
¿Tú les caes encima con un látigo como me caen a mí? Y por cierto que tú eres muy buena escritora. Tú eres de
Mira, si vamos a hablar de látigo, te voy a decir la verdad. El único látigo que hay aquí no soy yo. Nosotros hemos confluido aquí un grupo de personas. Somos pocos. Déjame decirte, somos pocos. No es que podamos decir que somos mucha gente trabajando en el diario. Somos pocos, pero los pocos que somos, tenemos una cosa en común. Con las diferencias que podamos tener cada uno, porque somos individuos, tenemos una cosa en común. Nos gusta mucho el rigor en nuestro trabajo. Y aquí, por suerte, incluso a veces hay algunas personas que con todo el rigor que yo pueda exigir, porque me corresponde, por estar al frente del grupo, no solamente porque me guste que el trabajo salga bien, sino porque es parte de mi función. Si hay un detalle que a mí se me va, tú puedes estar seguro que hay alguien que me va a venir a señalar ese detalle. O sea, yo tengo que exigir, pero tengo que exigir no solamente por llevar las riendas del grupo, sino porque yo sé que trabajo con un grupo de profesionales muy exigentes, que si no ven que yo mantengo un nivel de rigor, me lo van a señalar también.
Una última pregunta, personal. Me disculpo. Sí. ¿Lo harías de nuevo? ¿Serías periodista de nuevo? Una persona talentosa, inteligente como tú. ¿O tomarías otro rumbo en la vida? Y la segunda parte de la pregunta, porque tiene dos partes, ¿qué le dices a la gente joven que te usa a ti como role model? Y me parece que eres un role model, un modelo a seguir. ¿Qué le dirías?
Gracias. Gracias. Mira, Ricardo, yo te voy a decir con la mayor de las franquezas, yo no sé hacer más nada que no sea ser periodista. Yo estudié esta profesión. Te voy a hacer un poquito de historia. En contra de la voluntad de mi padre, que en gloria esté, porque yo estudié periodismo en Cuba, y cuando dije en mi casa que iba a ser periodista, mi padre fue tipógrafo, en la época que los periódicos y las revistas se imprimían con plomo, y él me dijo, escogiste una profesión o has elegido una profesión que en este país no vas a poder ejercer. Porque yo trabajé con periodistas toda la vida, y en esta etapa del periodismo en Cuba, los periodistas todos son personas muy frustradas porque no pueden ejercer su oficio. Lo estudian, lo conocen, pueden tener mucho conocimiento, pero no lo pueden ejercer. Y como por alguna razón que no te puedo explicar, no sé si tiene que ver con una... Bueno, yo sí puedo explicarlo. Es vocación. La vocación no tiene explicación. Es una cuestión que algo te gusta o no te gusta. Yo siempre supe que me interesaba estar informada, siempre supe que me interesaba la política. La política para algunas personas es una cosa abominable, para mí es algo que me gusta entender, me gusta conocer, me gusta interpretar. Y por ese camino yo sabía que tenía que hacer algo que me permitiera estar ahí. Leer, escribir, me gusta mucho escribir. Entonces, cuando me llegó el momento de escoger profesión, esa fue la que escogí. Efectivamente, durante el tiempo que viví en Cuba, hasta que mi padre me reclamó, yo llegué a Estados Unidos por reunificación familiar, que tuve obligatoriamente, una vez que presenté solicitud de salida del país, estar un buen tiempo. Me costó 8 años de espera esa decisión, entre que me liberaron y poder salir de Cuba y todo lo demás. Pero una vez que llegué aquí, que conocí y pude tener en mis manos la posibilidad del ejercicio de esta profesión, que para mí, siempre lo escribo y no me voy a cansar de decirlo, es la mejor de las profesiones posibles porque es la que me gusta. Yo la ejerzo con toda mi pasión, no me interesa tiempo, no me interesa horario, no me interesa día, es mi pasión. Entonces, una vez que te digo esto, ¿qué puedo decirle a alguien joven que se interese por el periodismo? Yo no soy capaz de decirle a nadie, aunque estemos atravesando la circunstancia que estemos atravesando y aunque haya que enfrentar el reto que haya que enfrentar, no estudies periodismo, porque si tienes esa vocación, es con lo que se va a sentir feliz.
Liliana, qué placer conversar contigo y ojalá que no sea la última vez que tengamos esta oportunidad. Un abrazo fuerte, mi respeto siempre y mi admiración.
Lo mismo, es recíproco el cariño. Muchas gracias.